Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad rígida en este continente con tantas reglas que nadie cumple. Y vamos a continuar con El sol también sale, esta novela del premio Nobel Ernest Hemingway. Y continúa de esta manera. Capítulo 5. A la mañana bajé por el bulevar hacia la Rue Soufflot para tomar un pan con un café. Era una mañana hermosa. Los castaños de los jardines de Luxemburgo habían florecido y se sentía la impresión hermosa que proporcionan las primeras horas de un día de calor. Mientras tomaba el café, leí los diarios y luego me fumé un cigarrillo. Las vendedoras de flores llegaban del mercado y ordenaban la mercadería del día. Los estudiantes iban y venían hacia la Facultad de Derecho o a la Sorbona. El bulevar hervía de tranvías y de gente que iba a trabajar. Subí a un micro de la línea S y, parado en la plataforma trasera, fui hasta la Madeleine. Desde allí recorrí caminando el bulevar de los Capuchinos hasta la ópera, en dirección a mi oficina. Pasé por delante del hombre de las ranas saltarinas y el de los muñecos boxeadores. Hice un desvío para no tropezar con el hilo con el que la chica ayudaba a este último a hacer caminar los muñecos. Estaba de pie mirando hacia otro lugar con el hilo entre las manos enlazadas. El hombre trataba de entusiasmar a dos turistas a que comprasen y tres turistas más se habían detenido a mirar. Continué caminando detrás de un hombre que empujaba un rodillo que imprimía sobre la acera el nombre Cinzano con letras húmedas. La gente iba a trabajar por todas partes. Era una hermosa sensación ir a trabajar. Atravesé la avenida y me metí en la oficina. Cuando llegué, después de leer los diarios franceses de la mañana y de fumar un rato, me senté ante la máquina de escribir y me saqué de encima una buena cantidad de trabajo. A las 11 me tomé un taxi al Quai d'Orsay, entré y me senté con una docena de corresponsales. Mientras que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, un joven diplomático con lentes con montura de concha, hablaba y respondía a las preguntas que le hacían durante media hora. El presidente del Consejo estaba en Lyon, en una conferencia. Mejor dicho, estaba regresando. Unos cuantos tipos hicieron preguntas para oírse a sí mismos y unos agentes de servicio de información preguntaron algunas cosas con la intención de conocer las respuestas. No había ninguna información. Para volver al Quai d'Orsay, tomé un taxi con Wolseley y Cram. ¿Qué haces a la noche, Jake? Preguntó Cram. ¿Por qué nunca te veo por ahí? Es que estoy del otro lado, estoy en el Cartier. Ah, voy a ir cualquier noche, al Dingo, por ejemplo. Es un buen lugar, ¿no? Sí. O él o el otro antro nuevo, el Select. Siempre quiero ir, dijo Cram, pero ya sabes lo que pasa cuando uno tiene mujer e hijos. ¿Jugás al tenis? Preguntó Wolseley. No, contestó Cram. No puedo decir que haya jugado este año. Traté de escaparme, pero los domingos llovió siempre y las pistas están tremendamente llenas de gente. Todos los ingleses tienen el sábado libre, dijo Wolseley. Ah, mortales con suerte, dijo Cram. Bueno, te voy a decir algo. Algún día voy a dejar de trabajar para la agencia y tendré todo el tiempo que yo quiera para ir al campo. Eso es lo que hay que hacer. Vivir en el campo y tener un coche pequeño. Estuve pensando en comprar un coche el año que viene. Golpeé en el cristal y el chofer se detuvo. Acá abajo, dije, vengan a tomar un trago. Gracias, viejo, dijo Cram. Busley sacudió la cabeza. Tengo que preparar el discurso que este tipo soltó a la mañana. Puse una moneda de 2 francos en la mano de Cram. Estás loco, Jake, dijo. Yo pago. De todas formas, esa cuenta de la oficina. ¿Qué no? Me quiero encargar yo. Dije adiós con la mano. Cram sacó la cabeza. Te veo en el lanche el miércoles. Claro que sí, dije. Subí en el ascensor a la oficina. Robert Cohn me estaba esperando. Hola, Jake. ¿Salís a comer? Dijo. Sí, pero déjame ver si hay alguna novedad primero. ¿Y a dónde vamos a comer? A donde quieras, dije, mientras echaba una ojeada a la mesa de mi escritorio. ¿Dónde quieres ir a comer vos? ¿Qué te parece el Wetzel? Tiene unos buenos platos, ¿eh? En el restaurante encargamos cerveza y unas minutas. El mozo trajo la cerveza fría, en altas jarras, con gotitas en el exterior. Había muchos platos de minutas. ¿Te divertiste anoche? No, no mucho. ¿Y lo que escribís, cómo va? Un desastre. No puedo lograr que ese segundo libro camine. Bueno, eso le pasa a todo el mundo. Sí, lo sé, pero de todas formas me pone de muy mal humor. ¿Seguís pensando en ir a Sudamérica? Estoy decidido. ¿Y entonces por qué no te pones en marcha? Francis. Bueno, llévala con vos, dije. No, no le gustaría. No es el tipo de cosas que les gusta. A ella le gusta tener un montón de gente alrededor. ¿Por qué no le decís que se vaya al cuerno? No puedo, no puedo. Contraje algunas obligaciones con ella. Dejó un costado pepinos cortados en rodajas y buscó un arenque en escabeche. Jake, ¿qué sabes de Lady Brett Ashley? Su título es Lady Ashley. Brett es su nombre. Es una chica simpática. Está haciendo los trámites del divorcio y se va a casar con Mike Campbell, dije. Él ahora está en Escocia. ¿Por qué? Porque es una mujer tremendamente atractiva. ¿Verdad que sí? Sí, aparte tiene distinción, tiene clase. Parece tener una rectitud y una elegancia enormes. Es muy agradable. No sé cómo definir eso, dijo Con. Me parece que es bien educada. Da la impresión que te gusta mucho. Así es, sí. No me extrañaría enamorarme de ella. Mira, dije, está enamorada de Mike Campbell y se va a casar con él. Es una borrachina. Va a ser fabulosamente rico él, sí, algún día. No creo que ella llegue a casarse con él. ¿Por qué no? No lo sé, realmente no lo sé. ¿Hace tiempo que la conoces? Sí, contesté. Era enfermera en un hospital en el que yo estuve durante la guerra. Ah, pero debía ser una adolescente entonces. Bueno, ahora tiene 34 años. ¿Y cuándo se casó con Ashley? Durante la guerra. Su único amor acababa de estirar la pata a causa de la disentería. Pareces irónico, Jake. Perdón, no fue mi intención. Solo estaba tratando de contarte las cosas. No creo que se casara con alguien a quien no quisiera. En realidad lo hizo dos veces, dije yo. No lo creo. Está bien, no me hagas preguntas estúpidas si no te gusta la respuesta, dije. No te pregunté eso. No, pero me preguntaste qué sabía yo sobre Brett Ashley. No te pedí que la insultaras. Ándate al carajo. Se levantó de la mesa pálido y permaneció así, irritado y pálido, detrás de las minutas. Sentate, dije, no seas imbécil. Tenés que retirar lo que dijiste. Oh, termina de una vez con esas cosas ridículas de estudiante. Retira lo que dijiste. Bueno, hombre, todo lo que quieras. Nunca oí hablar de Brett Ashley. ¿Te parece bien así? No, no se trata de eso. Es que me dijiste que me fuera al carajo. Ah, bueno, no te vayas al carajo, dije. Cuídate. No hemos hecho más que empezar a comer algo. Con de nuevo sonrió y tomó asiento. Pareció alegrarse de tomar asiento. ¿Qué diablos hubiese hecho en el caso de no tomar asiento? Decís cosas tan insultantes, Jake. Lo lamento, la verdad, tengo una lengua espantosa. A veces digo cosas ofensivas que no pienso. Perdón. Ya lo sé, en realidad, seguramente sos el mejor amigo que tengo, Jake, dijo Con. Que Dios te cuide, pensé, y agregué en voz alta. Olvida lo que dije, lo siento, lo lamento. Está bien, está todo olvidado. Solo que me enojé durante un minuto. Bueno, dale, comamos algo más. Después de comer, subimos hacia el café de la P y tomamos café. Me di cuenta de que Con quería sacar de nuevo el tema de Brett, pero lo mantuve apartado. Hablamos de otras cosas y lo dejé para regresar a la oficina. Capítulo 6. A las 5 estaba en el Hotel Crillon esperando a Brett. Como no estaba, me senté y escribí unas cartas. No eran buenas, pero esperaba que el hecho de estar escritas con membrete del Crillon las iba a ayudar. Como Brett no venía, a eso de las 6:45 bajé al bar y me tomé un Jack Rose con George, el barman. Tampoco habían visto a Brett en el bar. Al salir miré hacia arriba y luego tomé un taxi para ir al Café Select. Al atravesar el Sena, observé una hilera de barcas vacías remolcadas río abajo que parecían deslizarse sin tocar el agua. El río tenía un aspecto hermoso. Siempre es agradable cruzar puentes en París. El taxi dio la vuelta a la estatua del inventor del semáforo, que estaba ocupado precisamente en inventar, y luego subió por el Boulevard Rapel. Me recosté en el asiento para pasar esta parte del trayecto, porque el Boulevard Rapel era una parte monótona para mí, al igual que cierta parte entre Fontainebleau y Montereau que me hacían sentir melancólico y embotado y sin ganas. Supongo que la existencia en París, de esos puntos sin vida en un viaje, debe deberse a una asociación de ideas. En París hay otras calles tan feas como el Boulevard Rapel. No me importa nada bajar caminando por ella, pero no puedo tolerar atravesarla en coche. Tal vez leí algo acerca del tema alguna vez y sentí que esa era la sensación que le producía a Robert Conn París en conjunto. Me pregunté de dónde le venía a Robert esa incapacidad para disfrutar París. Tal vez de Mencken. Creo que Mencken odia a París. Hay muchos jóvenes que sacan de él sus preferencias y las cosas que desprecia. El taxi se detuvo frente a la rotonda. Sea cual sea el café de Montparnasse al que le pedís al taxista que te lleve desde la orilla derecha, él siempre te deja en la rotonda. Dentro de 10 años probablemente será el Dom. De todas maneras estaba cerca. Atravesé las tristes mesas de la rotonda en dirección al Select. Dentro, en el bar, había unas pocas personas. Afuera solo estaba sentado Harvey Stone. Delante de él tenía una fila de platitos y necesitaba afeitarse. «Sentate», dijo Harvey, «te estuve buscando». «¿Qué pasa?» «Nada, te estuve buscando, eso es todo». «¿Fuiste a las carreras?» «No, desde el domingo no». «¿Qué sabes de Estados Unidos?» «Nada, absolutamente nada». ¿Qué pasa? No lo sé, terminé con ellos. He terminado para siempre con todos ellos. Se inclinó hacia adelante y me miró a los ojos. ¿Querés saber una cosa, Jake? Sí. Hace 5 días que no pruebo bocado. Hice un cálculo mental retrospectivo, rápido. Hacía 3 días que Harvey me había ganado 200 francos jugando al póker en el New York Bar, jugando a los dados. ¿Qué te pasa? No tengo plata. La plata no llegó, hice una pausa. Te digo que es raro, Jake. Cuando estoy así, lo único que quiero es estar solo. Quiero quedarme en mi cuarto, soy como un gato. Me palpé el bolsillo. ¿Unos sientes servirían de algo, Harvey? Sí. Bueno, dale, vamos a comer entonces. No hay apuro, toma algo. Es mejor comer, ¿no? No, cuando estoy así, comer o no comer no me importa. Tomamos algo y Harvey agregó mi platito a su hilera. ¿Conoces a Mencken, Harvey? Sí, ¿por qué? ¿Cómo es? Oh, un personaje. Dice a veces cosas divertidas. La última vez que cené con él, estuvimos hablando de Hoffenheimer. Por desgracia no se dedica más que a correr detrás de las carreteras, dijo. No está mal la frase, ¿eh? No, no está mal. Ahora se le terminó la cosa, continuó Harvey. Escribe acerca de todo lo que sabe. Y ahora está metido en todo lo que no sabe. Yo creo que el tipo lo hace bien, dije. Lo único que ocurre es que no tolero leerlo. Bueno, ahora no lo lee nadie, a no ser la gente que leía el Alexander Hamilton Institute. Ah, eso era otra cosa buena también, dije. Sí, sí, es verdad, contestó Harvey. Y los dos nos quedamos callados, hundidos en profundas meditaciones, un buen rato. ¿Tomamos otro porto? Bueno, bueno, dijo Harvey. Ahí viene Con, dije al ver a Robert Con atravesando la calle. Ese tonto. Con se acercó a nuestra mesa. Hola, desgraciados, dijo. Hola, Robert, dijo Harvey. Justamente ahora le estaba diciendo a Jake que sos un tonto. ¿Qué quieres decir? A ver, responde rápido, sin pensar. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer en caso de poder hacer todo lo que quisieras? Con se quedó reflexionando. No pienses. Vamos, decí algo rápido. No sé, dijo Con. Además, ¿qué significa todo esto? Quiero saber lo que te gustaría más hacer. Lo primero que te venga a la cabeza, por estúpido que sea. No sé, dijo Con. Creo que me gustaría jugar de nuevo al fútbol, con el dominio que ahora tengo de mí mismo. Te había juzgado mal, dijo Harvey. No sos un tonto. Sos un caso típico de retrasado mental. Ah, sos terriblemente gracioso, Harvey, dijo Con. Algún día alguien te va a romper la cara. Harvey Stone se rió. Eso es lo que vos crees, pero nadie lo va a hacer. Pero eso no me importaría en absoluto. Yo no soy luchador. Ya creo que te importaría si alguien lo hiciese. No, no me importaría. Es ahí donde lamentablemente te equivocás. Y es porque no sos inteligente. Basta de meterte conmigo. Sí, hombre, dijo Harvey. Me da lo mismo. Vos no me interesás en absoluto. Dale, Harvey. Intervine yo. Toma otro porto. No, contestó. Voy a ir un poco más arriba a comer. Chao, Jake. Hasta luego. Salió y subió calle arriba. Rechoncho, bajo, lo vi cruzar la calle y esquivar el tránsito con toda calma. Siempre me pone de mal humor, dijo Con. No lo tolero. A mí me gusta, contesté. Lo aprecio. Con él uno no se puede enojar, en verdad. Ya lo sé, contestó Con. Lo que pasa es que realmente me irrita. ¿Escribiste esta tarde? No, no. No logré que la cosa caminase. Me está resultando más difícil que mi primer libro. Estoy pasando un mal momento tratando de sacarlo adelante. El saludable amor propio que tenía cuando regresó de América a principios de primavera se había desvanecido. En aquella época estaba seguro de su trabajo. Lo único que lo torturaban eran sus deseos personales de aventura. Ahora la seguridad había desaparecido. De alguna manera me doy cuenta de que no presenté a Robert Cohn con claridad. Eso es debido a que, hasta que se enamoró de Brett, jamás lo oí hacer una observación que lo distinguiese, en el sentido que fuese, del resto de los mortales. Era lindo verlo en la cancha de tenis. Tenía un buen cuerpo y lo cuidaba. Sabía manejar bien las cartas en el bridge y conservaba esa forma de caminar de los estudiantes todavía no graduados. Si estaba en un grupo, nada de lo que decía se destacaba. En el colegio llevaba lo que llamábamos camisas de polo, y que tal vez se llaman así todavía. Pero no era un joven de profesión y no creo que se preocupase mucho por su vestir. En lo exterior se había formado en Princeton. En lo interno lo habían moldeado dos mujeres. Tenía una alegría simpática e infantil que al educarlo no le habían podido sacar de encima y que yo tal vez no supe resaltar de manera suficiente, o no lo sé. Le gustaba ganar jugando al tenis, seguramente tanto como a Lenglen, por ejemplo, pero por otra parte no se enojaba cuando perdía. Cuando se enamoró de Brett, todo su juego de tenis se hizo polvo. Gente que jamás había tenido una sola ocasión de ganarle, le ganaba. Y él se lo tomaba bien. En fin, estábamos sentados en la terraza del Select y Harvey Stone acababa de cruzar la calle. «Vamos al Lilas», propuse. «No, tengo un encuentro. ¿A qué hora?» «Francis va a venir aquí a las 7:15». «Aquí está». Francis Klein se acercaba a nosotros desde el otro lado de la calle. Era una mujer alta, que se movía bastante bien. Hizo señas con la mano y sonrió. La miramos mientras cruzaba la calle. «Hola, qué contenta estoy de verte acá», Jake dijo. «Quería hablar con vos». «Hola, Francis», dijo con sonriendo. «Ah, hola, Robert. ¿Estás acá?» Continuó hablando con rapidez. «Pasé un día horrible», dijo. «Este tipo no vino a casa a comer», dijo haciendo con la cabeza un gesto para indicar a Con. «Pero no habíamos quedado en eso». «Ya lo sé, pero no le dijiste nada a la cocinera». «Por mi parte, yo tenía una cita con Paula y no estaba en su oficina. Fui al Ritz, la esperé, pero no vino y yo, por supuesto, no tenía suficiente plata como para comer en el Ritz». «¿Y qué hiciste?» «Salí, claro». Hablaba con animación fingida. «Yo siempre cumplo con mis compromisos. Hoy en día nadie lo hace. Y ya sería hora de que me enterase, ¿no? En fin, ¿cómo estás, Jake?» «Bien». «En el baile estabas con una chica muy linda y luego te fuiste con aquella tal Brett». «¿No te gusta?», preguntó Con. «Opino que es encantadora, ¿no crees vos eso?» Con no dijo nada. «Oye, Jake, quiero hablar con vos. ¿Querés venir conmigo hasta el dom? Te vas a quedar acá, ¿eh, Robert? Vamos, Jake». Cruzamos el Boulevard Montparnasse y nos sentamos a una mesa. Se acercó un muchacho con el Paris Time. Le compré un ejemplar y lo abrí. «¿Qué pasa, Francis?» «Nada», contestó ella. «Solo que me quiere dejar». «¿Qué quieres decir?» «Dijo a todo el mundo que nos íbamos a casar, y yo también se lo dije a mi madre y a todos, y ahora no se quiere casar». «¿Y por qué razón?» «Bueno, parece que llegó a la conclusión de que no vivió lo suficiente. Me di cuenta de que eso iba a ocurrir cuando se fue a Nueva York». Levantó la vista y tenía los ojos muy brillantes. Trataba de hablar de manera despreocupada. «Si él no quiere, no me voy a casar con él. Claro que no. Por nada del mundo me casaría con él ahora». «Parece que ya es un poco tarde. Hemos esperado 3 años y yo obtuve mi divorcio». Yo no decía nada. Lo íbamos a celebrar y en lugar de eso solo me hizo escenas terribles. «¡Qué cosa tan tonta! Nos hacemos escenas espantosas. Él llora y me pide que sea razonable, pero dice que no lo puede hacer». «Ya es mala suerte», dije. «Ya sé que es mala suerte. Con él desperdicié 2 años y medio y no sé si habrá ahora algún hombre que se quiera casar conmigo. Hace 2 años hubiera podido casarme con quien hubiese tenido ganas. En Cannes, por ejemplo. Todos los viejos se querían casar con alguien chic y sentar la cabeza y estaban todos locos por mí. Ahora creo que no voy a poder pescar a nadie». «Claro que sí, te puedes casar con quien quieras». «No, no lo creo, no. Y además le tengo cariño. Y me gustaría tener hijos. Siempre pensé que íbamos a tener chicos». Me miró con ojos muy brillantes. «Nunca me gustaron mucho los chicos. Pero no quiero pensar que nunca los tendré. Siempre pensé que una vez que los tuviese me iban a gustar». «Él tiene hijos». «Ah, sí, tiene hijos y tiene plata y tiene una madre rica y escribió un libro. Y en cambio nadie quiere publicar mi obra, nadie en absoluto. Y no es que sea mala, pero no tengo plata. Hubiera podido conseguir una pensión. Pero preferí hacer el trámite del divorcio por el procedimiento más rápido». «Bueno, muy bien. Dejamos a Jake y a Francis. Y seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina, ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Hemingway a través de mi voz acá, sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana».